¿Qué sucede al hombre cuando muere? ¿Pudiéramos saber qué viene después de la muerte? ¿Pudiéramos encontrar algo que nos ayude a enfrentarnos a ese horrendo momento sin temor, con esperanza? ¿Algo que nos ayude a consolar a los que lamentan la pérdida de sus seres queridos? ¿Acaso dice la Biblia algo sobre este particular? Pasemos a discutir este tema con nuestro acostumbrado espíritu de tolerancia y de buena voluntad hacia todos. Estos programas son presentados por la Asociación de Estudiantes de la Biblia, el ALBA. No sé qué otro asunto podrá ser de mayor importancia para todos como el que acabo de mencionar. Francisco, ¿será cierto que los muertos han de resucitar? ¿Acaso la Biblia nos ofrece alguna esperanza?
Por supuesto que sí, Ernesto. La Biblia lo asegura de distintas maneras. En el Nuevo Testamento, la palabra resurrección se emplea refiriéndose a los muertos.
Pero Francisco, ¿no sabe que prácticamente todo el mundo cristiano cree en la resurrección de los muertos? Sin embargo, parece haber algo muy vago acerca de eso. ¿No será posible averiguar algo más tocante a la vida futura, aparte de que los muertos han de resucitar?
Ernesto, como ya lo dije, la esperanza de la resurrección es presentada muy claramente en la Biblia. La Biblia dice dónde estarán los resucitados, qué semejanza tendrán y cómo actuarán.
Pero Francisco, ¿está todo eso en la Biblia? Dígame, ¿dónde se encuentra ese lugar al cual, como usted dice, todos van a morir? ¿Qué forma tendremos cuando nos encontremos allí? ¿Nos conoceremos? ¿Seremos felices? ¿Estaremos...?
Espérese un momento, Ernesto. Haga una pregunta primero, luego otra. Así nos entenderemos mejor.
Dispénseme, Francisco, pero este asunto es tan interesante que quiero entenderlo bien. Quiero saber, ¿dónde está ese lugar al cual usted dice que uno va al morir?
La Biblia no dice que hay un lugar al que van los que mueren, y yo no he dicho tal cosa. Lo que la Biblia revela es el lugar en donde toda la humanidad disfrutará de una vida futura.
Pues es la misma cosa.
Así parece, pero en realidad hay una gran diferencia. La Biblia claramente enseña que la paga del pecado es la muerte, y no existe base alguna para suponer que la muerte sea otra cosa que la muerte. La Biblia terminantemente registra la promesa de Dios de volver a dar vida a los muertos. Estoy seguro, Ernesto, que usted cree en la resurrección de los muertos.
Seguramente que sí. Lo creo porque la Biblia así lo enseña. Todo el que cree en la Biblia sabe que los muertos resucitarán. Pero, ¿por qué me hace esa pregunta?
¿No ha pensado nunca en que si los muertos no estuvieran muertos, no sería posible su resurrección?
Esa sí que es una buena pregunta, Francisco. Pero recuerde que además del cuerpo también hay espíritu y alma que tomar en cuenta. El cuerpo será resucitado. Sabemos que el cuerpo muere. Eso lo podemos ver a cada instante. ¿Acaso el alma continúa viviendo y en la resurrección se reunirá con el cuerpo?
Pero Ernesto, si el alma continúa viviendo aparte del cuerpo, ¿qué se ganaría con reunirlos de nuevo? ¿Acaso no sería mejor que el alma continuara disfrutando de su libertad, desembarazada de un cuerpo achacoso?
Me parece que sí, Francisco. Pero si esto es lo que dice la Biblia, debe haber una buena razón para ello.
Creo que es posible suponer que una cosa es verídica sin preocuparnos de investigar si lo es o no. Tal sucede con respecto al alma. En toda la Biblia no aparece una sola vez la expresión alma inmortal ni la expresión espíritu inmortal. Ni siquiera indirectamente dice la Biblia que sea inmortal el alma o el espíritu. La palabra alma y su plural almas aparecen en la Biblia más de 400 veces, pero nunca en conexión con inmortalidad. Siempre que se trata del alma, en conexión con la muerte, la Biblia claramente dice que muere. Por ejemplo, en Ezequiel 18:4 leemos, «El alma que pecare, esa morirá».
Esa es una buena información, Francisco. Usted mencionó alma y espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu?
La palabra espíritu en la Biblia es traducción del hebreo o del griego. En el original, estas palabras significan viento o aliento. A veces se refieren también al pensamiento. En Génesis 2:7 se dice que cuando Dios creó al hombre, alentó en sus narices el soplo de vida y el hombre vino a ser alma viviente. La palabra hebrea, traducida aquí soplo, es la misma traducida muchas veces espíritu, y por medio de este texto nos damos cuenta de que la unión del soplo de vida con el cuerpo es lo que constituye el alma. Es decir, el alma es el ser o persona, y sus dos partes componentes son el cuerpo y el aliento de vida o espíritu.
Conforme a eso, ¿qué sucede al hombre cuando muere?
De acuerdo con la Biblia, muere. El aliento o espíritu de vida deja de animar al cuerpo. El cuerpo y el aliento de vida son separados, causando la muerte del ser o persona consciente. De acuerdo con la Biblia, el alma o ser es la misma cosa.
¿Quiere usted decir que el hombre muere lo mismo que la bestia? Oh, Francisco, eso no puede ser.
Al hombre se le ha prometido ser resucitado de la muerte, pero a los animales no.
¿Acaso eso significa que los seres humanos, después de resucitar, vivirán aquí en la tierra lo mismo que antes? ¿Y los que han muerto en guerras, lo mismo que de otras maneras, vendrán a vivir aquí otra vez?
Sí, Jesús nos dio un ejemplo de lo que será la resurrección de los muertos cuando resucitó a Lázaro del sueño de la muerte. Como usted sabe, Lázaro fue restituido a su familia y juntos continuaron viviendo en Betania. De acuerdo con la Biblia, lo mismo sucederá con toda la raza humana hasta llegar a Adán.
Dígame, Francisco, ¿es eso lo que el apóstol dio a entender cuando escribió, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados?
Sí, esa es una de las promesas relativas a la resurrección. Puesto que Cristo murió para redimir a Adán y a su posteridad, todos serán despertados del sueño de la muerte y tendrán la oportunidad de vivir aquí, eternamente, como seres humanos, pero no enfermos, achacosos o moribundos, sino perfectos y felices.
Eso es maravilloso, Francisco. Pero si todos los que han muerto vuelven a vivir aquí otra vez, ¿no estará la tierra entonces demasiado poblada?
No, Ernesto. Allí habrá suficiente espacio para todos. Eso se explica en el folleto Esperanza más allá de la tumba. Dios dio a nuestros primeros padres la orden de que se multiplicaran y llenaran la tierra. Cuando esto haya sido cumplido, cesará la propagación de la raza humana. En su plan, Dios tiene esta y muchas otras cosas perfectamente arregladas.
Todo esto suena muy bien. ¿Pero qué me dice de las varias promesas en la Biblia con respecto a un hogar en el cielo para los cristianos? ¿Han entendido ellos mal estas promesas?
Oh, no, Ernesto. Habrá una recompensa espiritual o celestial para todos los fieles discípulos del Maestro. Y no solo su vida futura será espiritual, sino que también participarán de la gloria del reino de Cristo. En calidad de nuevos gobernantes espirituales de la tierra, reinarán y serán colaboradores con Cristo en su gran obra de restituir a la raza humana todo lo perdido a causa del pecado, incluso el mismo paraíso terrenal.
En otras palabras, hay dos salvaciones, una celestial para los fieles discípulos de Jesús, la otra, la restitución a la vida aquí en la tierra para la raza humana en general. ¿He entendido bien las cosas?
Precisamente. El cielo es para los verdaderos fieles discípulos de Jesús, en tanto que el paraíso, en una escala mundial, será aquí en la tierra. Como dije anteriormente, conforme a la Biblia, el privilegio de los fieles discípulos de Jesús será el de participar con Él en la tarea de la restitución del paraíso y en la de resucitar a la raza humana para que disfrute de estas bendiciones.
Eso es muy práctico, Francisco. La gente más desdichada hoy día es la que nada tiene que hacer, y seguramente una vida de ocio, ya sea en el cielo o en la tierra, no es algo muy halagüeño. La tarea de restituir a la raza humana una vida perfecta en la tierra ciertamente traerá la felicidad a millones. ¿No cree usted eso?
Ciertamente que sí, Ernesto. Por más de 6.000 años, la raza humana ha descendido gradualmente a la muerte o a lo que la Biblia llama la tierra del enemigo. Al debido tiempo, sin embargo, cuando Dios lo disponga, será lo contrario. En vez de que los vivos vayan a la prisión de la muerte, los muertos regresarán de ella al ser restituidos a la vida por el poder divino.
¿Y qué será de los que están en el infierno? ¿También ellos regresarán?
Conforme a la Biblia, el infierno es el estado de la muerte al cual todos van al morir. En el capítulo 20 del Apocalipsis, en donde la palabra infierno aparece por última vez en la Biblia, leemos, la muerte y el infierno dieron a los muertos que están en ellos. Este es el gran tema de la Biblia. El apóstol Pedro lo llama la restitución o restauración, y dice que esta ha sido prometida por medio de todos los santos profetas de Dios que han habido desde la antigüedad. Ernesto, ¿quiere usted hablar a nuestros radioescuchas acerca del folleto Esperanza Más Allá de la Tumba y la manera en que se puede obtener gratis?
Con mucho gusto, Francisco. Hay una gran cantidad de preguntas que se explican ampliamente en el interesante folleto Esperanza Más Allá de la Tumba. Por ejemplo, según Francisco, la expresión alma inmortal no se encuentra en la Biblia. ¿Será cierto? También dijo que el infierno es simplemente el estado de la muerte y que los muertos regresarán del infierno. El folleto Esperanza Más Allá de la Tumba contiene un capítulo que trata del infierno, y ustedes no querrán dejar de leerlo. Ese folleto sostiene que la esperanza de vida después de la muerte, según se prueba con la Biblia, es verdadera, práctica, razonable y entendible. Si ustedes han perdido a algunos de sus seres queridos, por motivo de guerras, enfermedades, accidentes, o por alguna otra causa, se alegrarán al tener la certeza de que habrá una resurrección de los muertos, según lo prometido en la palabra de Dios y como se muestra en este folleto Esperanza. Pidan hoy mismo un ejemplar del folleto Esperanza. Se les mandará gratis y libre de porte.